Romy, dábamos cuenta al comienzo del programa de la cantidad de aristas que rodean a este fallo de la Corte Suprema. Recordemos, la semana pasada, los jueces Hayton y Donasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati fallaron en un caso de lesa humanidad, de represión Luis Muinia, otorgándole el beneficio de 2x1. Mañana va a haber una gran marcha. Recién teníamos el móvil en Diputados con Gastón Fiorda, donde daba cuenta de que hoy podría obtener media sanción un proyecto para frenar el beneficio del 2x1 a represores. Y entre las noticias de hoy de este tema, en San Juan, un tribunal oral resolvió, los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade y Alejandro Piña declararon la inconstitucionalidad del 2x1 en casos de lesa humanidad. Y ya nos está escuchando, Romy, uno de esos jueces, Raúl Furcade, que es juez federal de San Juan. Podés saludarlo, Romy.
Doctor Furcade, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Primero, muchísimas gracias por atendernos. Y yo decía ayer a la noche, y lo decía frente a mucha gente, y vuelvo a repetirlo en Radio Nacional, sé que no es un tecnicismo que le guste mucho a los magistrados, pero creo que el país entero celebra los cojones de un tribunal, en este caso el tribunal que usted integra, porque no solamente ya lo habían rechazado, y quiero destacar también la labor de jueces como Nardiello acá en Capital, que rechazaron, digamos, un pedido parecido, vinculado al 2x1, de un represor que quería salir a partir del fallo de la Corte, sino que directamente dictaminaron la inconstitucionalidad del hecho y lo fundamentaron de una manera tan simple de entender, que yo recomendaría a cada uno que tenga ganas que lea el fallo y que pueda y que tenga tiempo. No es complejo, no apelaron a cuestiones difíciles. Creo que lo hicieron simple, siendo el tema tan sensible, para que todos lo puedan entender.
Bueno, es decir, más allá de la profundidad y la gravedad y la seriedad del tema, tratamos de que fuera una resolución bastante clara, donde abordamos justamente, siguiendo el dictamen también del procurador fiscal que opinó en el tema, de declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 de la ley del 2x1 al caso puntual que nosotros estuvimos en tratamiento.
Cuente, a ver, le pido, siguiendo sí, la misma línea, para los que no son abogados, ¿por qué, digamos? ¿Por qué entienden que es inconstitucional la aplicación de los 2x1 en los casos de lesa humanidad, no?
Claro. Bueno, los casos que nosotros tenemos bajo nuestra jurisdicción son delitos federales, y en particular los de lesa humanidad. En este caso, el señor Lazo fue condenado por nuestro tribunal hace más de 3 años a la pena de 10 años de prisión, integrando un pronunciamiento más amplio. No sé si usted recuerda, ese tribunal se pronunció en el caso del teniente coronel Olivera por el secuestro y asesinato de una joven francesa, Anne-Marie Nery.
Sí.
En ese mismo juicio se lo condenó el señor Lazo a 10 años de prisión.
Torturas, entre otras cosas, ¿no?
¿Cómo?
Torturas era uno.
Exacto.
Sí.
Y va esa figura del Código Penal que se consideraron imprescriptibles y integrando la plataforma de acusación de lesa humanidad. Eso se dictó, esa sentencia, que por otro lado ha quedado firme ya, confirmada por la Cámara de Casación Penal hace más de un año y medio.
Sí.
A partir de ahí, este señor luego del fallo de la Corte de la semana pasada, hacen el planteo. Nosotros analizamos, primer tema era que la ley del 2x1 no estaba vigente cuando este señor no tenía en ese momento imputación penal, ni estaba sometido a prisión, ni estaba sometido a proceso. Primer tema.
Sí.
Segundo tema, que puntualmente no está determinado la aplicación de la norma, no estaba destinada específicamente a cuestiones de delito de terrorismo de Estado. Y en tercer lugar, que aplicar esa norma y haciendo una interpretación de lo que se denomina técnicamente la ultraactividad de la ley penal, siguiendo el principio de ley más benigna, que ese fue el corazón del planteo, aunque la ley no esté vigente, si en algún momento estuvo vigente y beneficia a la persona puede llegar a ser beneficiada, por supuesto en otro supuesto, ¿no? Al tener una ley mejor que la que tiene al momento.
Independientemente de cuándo haya sido, si en algún momento hubo una ley que me puede beneficiar, yo la puedo usar. Ahora ustedes, cuando un represor, cuando una persona que fue condenada por ustedes por tortura, va y plantea, no, bueno, hay una ley más benigna, es el 2x1, yo estuve preso sin condena más de 2 años, quiero que se me compute la ley más benigna, ¿ustedes qué es lo que terminan diciendo?
Y nosotros terminamos diciendo de que ese argumento que usted acaba de decir no corresponde ser aplicado en estos casos, primero por las consideraciones que le acabo de hacer, ¿no es cierto?, de que no era ni fue sometido él a un periodo penal durante que estuviera vigente esta ley, y en segundo lugar, que de generar un razonamiento jurídico...
Cuando estaba vigente, perdón, doctor Furcada, sí. Estamos hablando, creo que... claramente con uno de los grandes protagonistas de este tema, con el juez del Tribunal Oral de San Juan, que decretó la inconstitucionalidad del artículo, del famoso artículo del 2x1. Creo que fue el tribunal hasta ahora que ha ido más allá de todos los tribunales en los cuales se han presentado distintas presentaciones para poder salir beneficiándose los represores, insisto, y celebro el coraje de los jueces que no actúan de manera automática y que discuten los fallos de la Corte porque tampoco son automáticos y cuando hay argumentos pueden fallar en contrario, de hecho ustedes lo han hecho. Pero además, digo, del tema que está planteando, del caso en particular, tiene que ver con que los delitos de lesa humanidad no se pueden equiparar con los delitos ordinarios.
Y por supuesto, porque son delitos principalmente, por ejemplo, que son delitos imprescriptibles. Es decir, son delitos que perseveran en el tiempo, cosa que no sucede con un delito común. Es decir, tienen unas calidades y cualidades que están reconocidas en la Constitución Nacional con la firma de los acuerdos que nuestro país tiene firmados con respecto a todos los pactos internacionales que protegen a los derechos humanos y aseguran el castigo a las personas que han cometido estos hechos, ¿no?
Doctor Furcada, ¿discutió mucho junto con sus colegas el impacto? Porque uno puede conocer el impacto jurídico, pero claramente, digamos, hay una conmoción a nivel política muy importante. ¿Eran, supongo que sí, conscientes del impacto y discutieron mucho llegar a esta determinación?
Bueno, yo particularmente en este caso con estos dos colegas míos compartí con ellos más de 2 años ese tribunal en San Juan, donde, bueno, formamos un grupo donde sí, hemos analizado seriamente el tema, hemos ido, incluso destacamos en un párrafo que nosotros respetamos la opinión de la Corte Suprema y simplemente que tomamos una posición diferente, ¿no es cierto?, en 2 puntos. Uno, no aplicarlo, que no es aplicable para este tipo de hechos y para este caso, y segundo, que cualquier aplicación es inaplicable y cualquier aplicación que se haga es inconstitucional. Es decir, ¿por qué inconstitucional? Porque favorece a determinadas personas por encima de otras en el tratamiento de la represión penal. Serían un grupo de personas que serían beneficiadas, privilegiadas, y otras que no. Y eso altera el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad ante la ley, que es lo que nosotros consignamos en el resolutivo del fallo.
¿Fede?
Doctor Federico Mayol, ¿cómo le va?
¿Cómo le va,
Fede? Recién le escuchaba diciendo que, bueno, que en el fallo de hoy ustedes habían, en un párrafo, puesto que respetaban, de alguna manera, el fallo de la Corte Suprema. Hoy le escuchaba al fiscal provincial Francisco Maldonado diciendo que no le había parecido bueno el fallo de la Corte, ni justo, y que le había causado desagrado. ¿Usted coincide con él?
No coincido porque no, a mí no me causa desagrado ni agrado. Creo que es un tema, él, porque, bueno, desde el punto de vista del Ministerio Público, es una parte del proceso, puede tomar tener ese concepto de su opinión. No, nosotros lo entendemos como uno... mire, yo lo que le voy a destacar de este tema, más allá que hay un grupo grande de la sociedad que está disconforme y otro que puede llegar a no estarlo, lo que yo veo personalmente como importante es haber abierto con esta decisión, un debate de algo que estaba sin resolver, sin terminar de abordarlo como se debe abordar, ¿no es cierto? Son estos temas tan serios, tan difíciles y tan profundos, que es lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, los derechos humanos y el castigo efectivo a los derechos humanos, que es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley. Y si la Corte tomó esa decisión, nosotros vemos que los dos votos son votos vigorosos, son votos respetables, son votos profundos, y los dos tienen sus razones.
O sea, usted... Doctor, ¿qué le pasó, si nos puede contar, perdóname, Fede, pasó ahí en la calle?
No, bueno, hay mucha gente que nos ha hecho llegar su adhesión a esta decisión que hemos tomado, ¿no es cierto? Pero bueno, no sabemos si contribuye o no contribuye a la paz social el fallo que hemos dictado, ojalá que sí.
¿Lo discutieron? ¿Les preocupaba?
No, para nada.
Era el fallo que sentían que tenían que sacar.
Era el fallo que creíamos.
Más allá de las consecuencias que pudiese traer.
Claro, porque pudimos haber hecho alguna disidencia, pero no, los tres tuvimos coincidente plenamente en lo que resolvimos.
Fede, la última para vos.
Sí, le quiero preguntar, doctor, en línea con eso que usted decía, si usted ve más allá del fallo, de la Corte Suprema, una oportunidad en esto para terminar de, digamos, apuntalar la política de derechos humanos y en virtud de memoria, verdad y justicia. Pero si usted ve el vaso medio lleno en este fallo de la Corte.
Mire, yo creo que el tema de memoria, verdad y justicia es un tema que adherimos todos los argentinos, más allá de la función o las tareas que cada uno desarrolla, ¿no es cierto? Haber abordado tan grave problemática para el país y haberle dado una solución judicial que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo. Eso nosotros lo destacamos, lo valoramos y lo defendemos. Y somos muy delicados en analizar puntualmente cualquier planteo que pueda poner en riesgo esto que se ha llevado adelante.
Estamos hablando con el doctor Raúl Furcade, miembro del Tribunal de San Juan, que declaró la inconstitucionalidad del 2x1 en el caso de uno de los represores y que estuvo a la vanguardia. Después, bueno, hoy escuchábamos lo que pasó en Tucumán, pero claramente ayer cómo se generó una enorme conmoción a partir de conocer esto, no solamente que rechazaban la petición, sino que declaraban la inconstitucionalidad. Insisto, estuvo San Juan a la vanguardia, el doctor integró este tribunal que creo que pasará, por lo menos a la historia jurídica inmediata. Quienes estamos cubriendo esto, no nos vamos a olvidar quiénes integraron este tribunal y qué fue lo que firmaron. Insisto, desde acá y en lo personal calculo que mis compañeros acompañan también, un abrazo. Y con tanto desprestigio que tiene la justicia, a veces fallos como este, bueno, hacen que uno se reconcilie, ¿no? Con esta idea de que hay gente que estudia, hay gente que trabaja y hay gente que frente a momentos muy difíciles, que parecen ponerlos contra la espada y la pared, deciden firmar lo que sienten que tienen que firmar, como lo tienen que firmar. Y de vuelta, son los primeros en declarar la inconstitucionalidad del 2x1 después de que la Corte Suprema de Justicia haya dicho otra cosa. Así que en lo personal, mis más profundas felicitaciones, doctor.
Bueno, le agradezco infinitamente sus palabras y gracias por este espacio para tratar de explicar brevemente lo que resolvimos ayer. Muchas gracias.
No, y gracias por hablarle a todo el país, lo está haciendo en Nacional, lo están escuchando de norte a sur, era una de las voces más importantes que queríamos que sonara en este Va de Vuelta, lo logró la impecable producción que tenemos y su enorme generosidad para atendernos, así que muchas gracias.
No, muchas gracias y felicito su programa, que más allá de esta nota lo escucho permanentemente. Me felicito porque es un trabajo profesional y periodístico excelente. Muchísimas
doctor,
gracias.
Muchísimas,
y un saludo. Buenas tardes.
Muchas gracias. El día me parece que claramente y enteramente es de ustedes. Así que muchas gracias otra vez.
Un año para celebrar a lo grande. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.